los que tengan sus Biblias y deseen acompañarme, podemos ir al libro de Éxodo. Vamos allí al capítulo 25, en una de las ocasiones en estos días, no recuerdo ahora bien si era en Palmira o en Cali, me parece que fue en Cali, o en Palmira, en el valle, miramos algunas cosas de los primeros versos del capítulo 25. Acerca de esa intención de Dios de tener en la tierra para sí un santuario que su pueblo le construya voluntariamente y de todo corazón. Él, en estos primeros versos, describe lo que él quiere, santuario, y nos da una serie de materiales que él provee, porque antes de que nosotros le podamos hacer algo, él tiene que proveernos para que nosotros podamos tomar de lo que él provee para realizarle lo que el Señor desea. Gracias a Dios que el Dios que tiene propósitos, que quiere ser adorado en espíritu y en verdad, él antes de recibir lo que él tiene derecho a recibir de nosotros, él primero nos lo provee en su Hijo Jesucristo. El Padre ha recibido de su Hijo Jesucristo lo que satisface su corazón. Por eso el Padre tiene contentamiento en su Hijo, y ahora nos pide que nosotros también oigamos a su Hijo, porque su Hijo es el camino seguro a la gloria, y nos fue dado precisamente para conducirnos con él a la gloria. Vamos ahora a mirar unos versos más a partir del 10 de este capítulo 25. La intención no es entrar en todos los detalles exegéticos, que realmente son muy ricos, sino solamente subrayar algunos especiales para la carga del mensaje de hoy. Con algunos hermanos en otros lugares y ocasiones, el Señor nos concedió la gracia de detenernos un poquito más detalladamente en este capítulo, y los hermanos que deseen encontrar el registro de aquella ocasión, se encuentra en varios capítulos de un libro que circula entre los hermanos que se llama La Casa y el Sacerdocio. Allí, en aquella ocasión, dedicamos 10 capítulos para ver este aspecto del arca. Por lo tanto, hoy no pensamos hacer eso, sino solamente detenernos en algunas frases claves que para hoy el Espíritu Santo está subrayando. ¿Amén? Entonces, algunas cosas me perdonarán que las pase un poquito más de largo para detenerme en aquellas que son la carga especial del mensaje de hoy. Capítulo 25 del Éxodo, versículo 10. Allí aparece en este capítulo por segunda vez una palabra que va a aparecer a lo largo de todo el resto del capítulo varias veces, y también en el siguiente capítulo. Y ustedes saben que estamos con la Biblia abierta en el lugar de la descripción de parte del Espíritu del santuario que Dios quiere tener en medio de su pueblo. Ya el Nuevo Testamento nos enseña que nosotros somos ese templo de Dios, que es descrito de varias maneras, con una tipología creciente que comienza de manera más simple en el libro del Génesis, pero que el Espíritu la va acrecentando con más detalles, y esos detalles son los finos perfiles de la persona de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús es tan rico y es tan precioso que el Padre quiso mostrárnoslo a través de detalles. Y como les digo, esos detalles son el perfil del Señor. Lo primero que quiere es tener un santuario, ya lo dijo de manera global. La primera vez que esto aparece en la Sagrada Escritura es en el caso de Eva. Eva es llamada un edificio, solo que cuando nosotros la leemos en nuestra traducción Reina Valera, no vemos el aspecto de edificio. Pero cuando tú vas al texto hebreo, ahí te das cuenta que el verbo que Dios utiliza en aquel pasaje donde Dios le hizo una mujer y se la trajo al hombre, claro, esa palabra hacer, que la vamos a encontrar ahora varias veces, es una palabra rica, pero la palabra edificar es un hacer más específico. Y realmente el verbo edificar es un motivo que aparece en toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, que se refiere precisamente a la edificación de la iglesia. La primera vez que aparece ese verbo edificar es precisamente en ese pasaje donde Dios le había dicho a Cristo, pero se lo dice a Cristo a través de decírselo a Adán. Porque ustedes recordarán que allá en Romanos capítulo 5, cuando se nos habla de Adán, se nos dice que Adán es figura de aquel que habría de venir. O sea que Adán es figura de Cristo. Y Dios, cuando vio a Adán, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayudadora idónea. Pero claro que Dios no estaba hablando solamente de Adán y solamente de Eva, aunque sí, pero no solo. Dios estaba hablando también de Cristo, puesto que Adán es figura de Cristo. Y estaba hablando también de la iglesia, puesto que Eva es figura de la iglesia. Que Adán es figura de Cristo, lo acabamos de recordar de Romanos 5, que Eva es figura de la iglesia, lo podemos recordar del 2 a los Corintios, capítulo 12, o también del capítulo 5 de Efesios, donde el Señor dice que está hablando de Cristo y la iglesia mientras está hablando del matrimonio de Adán y Eva. Dice: grande es este misterio, por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y viene hablando pues precisamente del matrimonio instituido inicialmente con Adán y Eva. Pero dice: yo digo esto, dice Pablo, por el Espíritu, respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno ame a su mujer y la mujer ame a su marido. Por lo demás, o sea que el misterio del matrimonio natural es un misterio subsidiario de otro misterio mayor, que es el misterio de Cristo, la iglesia. Por eso dice: por lo demás. Yo lo que estoy hablando es de Cristo y de la iglesia. Pero también se habla de lo demás. Lo demás es lo subsidiario. Lo esencial es el misterio de Dios Cristo y de Cristo la iglesia. Entonces, cuando se nos habla de que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y que le haría. Qué precioso es cuando Dios dice: le haré. ¿De quién puede impedirle a Dios hacer eso? Si fuéramos nosotros los que dijéramos, ¿qué haríamos? ¿Cuántas veces nos hemos quedado apenas en los pañales de los proyectos? Pero si es Dios el que dice: hagamos esto, y le haré esto, podemos tener la certeza que lo que Dios se propuso hacer, lo consumará. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre, no habló solo del primero de los hombres, de de Adán, el esposo de la Eva. Cuando dijo hagamos al hombre, está refiriendo al hombre en género humano, al género humano, o sea, un hombre colectivo que llene la tierra portando a Dios como contenido y representando al Señor de una manera viva. Dios quiere llenar la tierra del hombre colectivo y corporativo, y si Dios en Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablaron así como en concilio, hagamos. Ahí vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo comprometidos con una preciosa obra, la mejor obra. La obra que, como recordábamos la vez pasada, si Él no la hacía, Él mismo se sentiría sin descanso, porque ya había hecho muchas otras obras, pero todavía no descansaba. Porque como recordábamos aquella vez, dice el Espíritu por Santiago, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, el mismo Espíritu Santo nos enseña que no solamente hay pecados de acción, sino de omisión, de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Acaso Dios mismo no haría lo mejor? ¿Por qué no descansó en el primer día? Ni en el segundo, ni en el tercero. Del primer día dijo que era bueno. Del tercer día dos veces dijo que era bueno. El segundo no dijo porque había algo por ahí que no le permitía decir que era bueno, que ya se habían revelado algunos que estaban por ahí. Entonces si decía que era bueno el segundo día, es como si hubiera dicho que el diablo y sus ángeles caídos fueran buenos. Entonces el segundo día no dijo nada, pero el cuarto día dijo que era bueno, del quinto y del sexto dijo que era buenísimo, bueno en gran manera. O sea que Dios iba de bueno en bueno hasta lo buenísimo, ¿verdad? Como decir, del atrio al lugar santo y al santísimo, de lo bueno a lo buenísimo, ¿verdad? Y en el santísimo aparecía el hombre, hagamos al hombre. Hasta ahí Dios no había descansado, porque Dios mismo que nos enseña a hacer lo bueno, que sabemos y no lo hacemos, se nos consideraría un pecado de omisión. ¿Acaso el mismo no haría lo mejor? Entonces Dios decidió hacer lo mejor. Ya después de eso sí descansó. No puede hacer algo superior al mismo, porque Él es Dios. Pero Él dijo, hagamos, y ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, involucrados en una decisión determinante de Dios. Una decisión que va a contar con personas libres, porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo libre. Claro que después de la caída, el hombre mismo con la caída vendió su capacidad de ser libre. Pero Dios no hizo al hombre caído, Dios lo hizo libre, porque quiere tener relaciones con personas libres, relaciones voluntarias y espontáneas. Y así hizo al hombre, y así nos mostró qué clase de hombre es el que Dios quiere, y con qué clase de hombre es que Dios quiere llevar adelante su propósito. Él no va a forzar a nadie para cooperar con Él en lo que Él quiere. Él lo que quiere es que también nosotros querramos lo mismo que Él quiere, y a pesar de todas las otras propuestas en contrario, y justamente gracias a esas otras propuestas, tengamos la oportunidad de pronunciarnos permanentemente por el Señor y su propósito, es decir, Señor, nosotros también queremos que tú tengas lo que tú quieres y lo que tú mereces. Entonces yo digo, hagamos esto. Y cuando vio a Adán solo, que es como ver a su hijo, dice que el rey se propuso hacerle bodas a su hijo. un rey que nuestro padre quiso, que es el propósito eterno de Dios, hacerle bodas a su hijo. No es bueno que el hombre que hará figura de Cristo esté solo. Le haré ayudadora idónea, y eso es lo que Dios está haciendo. Lo que Dios dijo, hagamos, le haré, eso es lo que está haciendo. Solo que cuando él dijo, hagamos, y cuando él dijo, le haré, se propuso hacer algo con criaturas libres, que para que Dios haga, ellos también tienen que colaborar. O sea que Dios se propuso algo muy elevadísimo, muy alto. Él vino a hacer a la iglesia de la misma manera que hizo a las galaxias. Uno dice, pero las galaxias, cosa tan grande, tan inmensa. Él solo dijo, sea un punto. Aquí Dios dijo, hagamos. Y quiere hacer con su cuerpo. Lo que Dios quiere hacer con el hombre, Dios, aunque no necesite, porque él es Dios y no tiene necesidad, fuera de él mismo. Pero por su amor, quiso contar con nosotros. Entonces, lo que Dios quiere obtener del hombre, no lo quiere obtener por encima del hombre, no lo quiere obtener sin el hombre, sino que lo quiere obtener con el hombre. Por eso es un casamiento. Por eso no solamente se habla de laborar, que sí, somos la labora, la labranza de Dios, pero también se habla de colaborar. Somos colaboradores en la labranza. Y por eso es que vamos a ver ese verso hacer, ya no solo aplicado por Dios a sí mismo, sino aplicado por Dios a nosotros. Él dijo, hagamos y le haré, y ahora dice, me hará. Ustedes me harán lo que yo haré. ¿Qué les parece? ¡Qué paradoja! Ustedes harán un santuario para mí, pero lo harán ustedes. Dios dijo, yo le haré a mi hijo una ayudadora idónea. Pero esa ayudadora no es, como a veces solemos decir, una mujer de plástico, un robot que le pone un botón y un cassette y repite cassette, te amo cariño, te amo. No. Ella tiene que ser de verdad, no de plástico ni de acero inoxidable, sino de carne y hueso, con espíritu y con alma. Amén. Incluso tiene que ser probado de verdad, no con pruebas de mentira, sino con pruebas de parte de Satanás y de sus ángeles. Pruebas en la carne y en el mundo. Porque esas pruebas son las que permitirán la expresión del amor, porque el amor, el ágape, no el eros, no solo el filio, sino el amor divino, el amor ágape, consiste en una elección permanente en medio de la competencia. Si no hay competencia, ese amor es muy dudoso. El amor se comprueba cuando hay competencia seria. ¿Por qué digo que el amor tiene que ver con una elección permanente? ¿Usted recuerda cuando allá en el libro de Malaquías dice que el pueblo le dijo al Señor, Señor, tú dices que nos amaste, pero ¿en qué nos amaste? Y entonces el Señor le contesta, ¿en qué le amó? Y dice, ¿y acaso no eres Saúl, hermano de Jacob? Eran hermanos. Y escogido. Entonces el Señor le demuestra a Israel que lo amó porque lo escogió. ¿Se da cuenta? Porque mantiene la elección hasta el fin. Y aún a pesar de la caída de Israel, no es una caída. Dios no desechó a Israel, lo ha corregido, sí, pero lo ha amado por causa de los padres. Y lo volverá a insertar en el buen olivo, porque lo amó. O sea que el amor es una elección. Y por eso es que cuando recibimos al Señor, son pocos los que se van inmediatamente para la gloria. La mayoría nos quedamos a ser probados en la tierra un buen rato. Y eso es bueno. Habernos quedado en la tierra para ser probados. Es bueno. Porque nosotros cuando estemos en la gloria del Señor, para nosotros, bueno, ¡ay, salimos de allá! ¡Gracias a Dios! Nosotros estamos felices cuando nos vamos a la gloria. Y estamos en la gloria y nosotros nos queremos decir cualquiera. Pero el Señor quiere venir a la tierra. Nosotros queremos irnos al cielo. Pero Él dice, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, llévanos al cielo lo más rápido posible. Pero así no nos enseñó a orar el Señor, como dijo Pablo, yo sé, por mí que ya quisiera irme al cielo, prefiero morir y estar con Cristo. Pero es más necesario quedarse en la tierra por un rato. Y entonces el Señor Jesús dijo eso, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra. Si hubiera hecho en el cielo, en el milenio, que va a ser todavía en la tierra, pero ya estaremos con otro cuerpo. Pero Él dijo que es en la tierra donde Él quiere hacer su voluntad. Hay muchos versículos donde dice que Dios es el Dios de los cielos. Pero Él quiere ser el Dios de los cielos y la tierra. Por eso es que cuando cantamos ese canto que dice que alabemos al Señor, ¿recuerdan? Exaltado sea el Señor sobre los cielos. Él también quiere ser sobre la tierra. Sobre la tierra. Sobre la tierra, Él quiere serlo en la tierra, y quiere serlo en serio. Por eso desde que hizo al hombre, lo hizo para la guerra, porque cuando hizo al hombre ya estaba el diablo. Es como cuando el Señor dijo, venga Israel, salgan de Egipto, yo los voy a llevar a una tierra, pero ahí estaban los gigantes. Y Dios se propuso con lo que no es, deshacer lo que es, y esa es la oportunidad de Dios. O sea, la oportunidad de amar a Dios es ahora, cuando es por fe, cuando no es por vista, cuando todavía tenemos esta carne y todavía los demonios tienen permiso de molestar y tentar, cuando estamos en este mundo. Este es el momento cuando podemos decirle a Dios, Señor, te amamos. Ya cuando el diablo esté ya preso, cuando este mundo haya pasado, cuando esta carne haya sido transformada y tengamos un cuerpo de gloria semejante al de la gloria suya, resucitado como Él, pues esa será nuestra oportunidad. Pero la del Señor es ahora. La de Él es ahora. Por eso Él le agradó tanto que María Magdalena se anticipó a ungirlo, porque hay que ungirlo es para la muerte. Ya cuando resucitó, ya qué, ya cuando estemos en la gloria, ya será bueno. Dios también lo quiere, pero a Él le gustó que María Magdalena se haya anticipado, y ahora nos toca anticiparnos a ungirlo ahora. Amén. Y por eso Él dijo que lo que había hecho María tenía que contarse con el Evangelio, donde fuera que el Evangelio fuera anunciado, se contaría lo que hizo María Magdalena. ¿Qué hizo María Magdalena? Se anticipó a ungirlo haciendo lo que podía, lo mejor que podía. Cuando ella la criticaba, el Señor la defendió diciendo, ¿por qué la criticáis? Ella ha hecho lo que podía. El problema es que no siempre hacemos lo mejor que podemos. la manera de ungir al Señor en tiempo de sepultura es haciendo lo mejor que podemos. Es lo que el Señor nos pide, van a hacer esto. Lo que yo voy a hacer, no lo voy a hacer sin usted. Lo voy a hacer con los que quieran hacerlo conmigo. Porque no voy a hacer galaxias. Hacer galaxias no requiere el consentimiento de nadie, pero casarse sí. ¿Cómo se va a casar un hombre solo? ¿O una mujer sola? Tenemos que casarnos con alguien que quiera casarse también. Entonces, Dios había dicho muchas cosas, pero él no estaba todavía tranquilo porque no había hecho lo mejor. Solo que lo mejor tiene un riesgo. ¿Qué riesgo era hacer al hombre a su imagen? Responsable y libre. Que de pronto le decía no. Cuando él hizo el infierno, no lo hizo para los hombres, pero está lleno de hombres. Y ese era el riesgo. Ese era el riesgo. Muchos de los que él había hecho para la gloria, no iría a la gloria. Si hubiera hecho planetas, era más fácil. Un poquito más de planetas. De ahí son millones, pero aunque hiciera otros millones, no iba a estar contento. Si no hacía al hombre, como ser humano. El día que el hombre se vuelva un títere, deja de ser un hombre. Dios no dijo, hagamos un títere. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, como es en la Trinidad. En la Trinidad, desde la eternidad, el Padre ha conocido al Hijo. Dios no necesitaba que su Hijo fuera probado. Pero todas las demás criaturas necesitábamos. ¿Por qué el Padre ama tanto al Hijo? ¿Y por qué el Padre todo lo hace para el Hijo? ¿Y por qué el Hijo es el Señor de todas las cosas? Es para que conociéramos al Hijo. Dios hizo todas las cosas, hizo criaturas libres, hizo serafines, querubines, arcángeles, potestades, tronos. Hubiera mencionado primero los tronos. Es lo que primero menciona en Colosenses, aquellos 24 tronos de los 24 ancianos de tipo celestial, de esa creación angélica, y después principados, potestades, entre ellos Miguel, querubines, entre ellos Luzbel o Lucero. Eso lo hizo el primero. Y de pronto, pues, permitió que aquel uno de los querubines, porque por lo menos no los demás querubines le siguieron, no le siguieron a ese querubín, sino la tercera parte. Otros, gracias a Dios, no le siguieron. Ninguno de los 24 ancianos le siguió. Varios príncipes, así como Miguel, que era uno de los principales, no era el único, era uno entre varios semejantes. Miguel hizo honor a su nombre, que significa, ¿quién como Dios? Yo para ponerme a seguir al Lucero, ni que estuviera loco. ¿Quién como Dios? Y por eso le tocó a Miguel sacar a Lucero. Porque no le siguió a Lucero. Entonces, consiguió el trabajito de sacarlo. Entonces vino la rebelión, y la rebelión era sin ser, pretender ser lo que no es. Y el Señor, siendo, se despojó exactamente lo contrario de Lucifer. El Señor siempre ha sido así, esa es su naturaleza, pero nosotros no la conoceríamos si no se hubiera revelado Lucero, que hizo todo lo contrario. Ahora vino el telón de fondo, el fondo negro, para resaltar al Hijo, porque el Padre quiere mostrarnos a su Hijo. Entonces ahora viene el contraste. Satanás, sin ser semejante a Dios, dijo, seré semejante al Altísimo. Y el Señor, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó. Ahí empezamos a conocer al Hijo. Y luego se hizo hombre. Se hizo menor que los ángeles. Porque Él como Dios es mayor. Pero el hombre en poder, en destino, es mayor que los ángeles. Pero en poder, por ahora, es menor. Y Él se hizo menor. Y fue sometido a las pruebas. Y Él habló de sus pruebas. Y habló de que los que lo acompañaban en sus pruebas se sentarían también con él a reinar y a juzgar. Pero él habló de sus pruebas. O sea que el Señor Jesús fue probado en serio. Dios no le eximió al Hijo de la prueba, sino que por lo que padeció aprendió la obediencia. Dios sabe qué, Dios conoce al Hijo, no necesitaba probar al Hijo. Pero todos nosotros necesitábamos conocer al Hijo. Y el Hijo entendió al Padre: ay, Padre, yo sé que puede pasar esta hora, todo es posible para ti, no es necesario que yo tome esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre dijo: mi voluntad es que la tomes, Hijo. Y el Hijo dijo: amén, Padre. Ahí fue la oportunidad de que nosotros conociéramos al Hijo. Amén. Cuando entró en pruebas de verdad. Porque es que a veces nos olvidamos de que Él se hizo hombre para ser probado. Satanás, cuando habla de Jesús, decían los demonios en la sinagoga: sabemos quién eres tú, el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Lo que ellos no quieren confesar es que Él vino en carne. Porque en carne fue que lo venció. Él no lo venció como Dios. Dios no se va a poner a pelear con Satanás. Simplemente sopla y desaparece el diablo. Por ahí he leído que los satanistas quieren recibir la segunda venida de Cristo con bombas de neutrones. Que son 10 millones de bombas de neutrones, ni siquiera media galaxia. El Señor con su palabra hizo millones de galaxias. Una bomba de neutrones menos que un fotolito para el Señor. Solo dice, se acabó todo con el trono. Pero Dios no quiere pelear de esa manera. Dios no hace eso. Como hombre, como hombre, el Señor Jesús le venció a Satanás. Por eso Satanás le dice que es el Hijo de Dios y que es el Santo de Dios. Pero que Él vino en carne, eso no quiere decir. El Espíritu de Anticristo no quiere confesar que Jesucristo vino en carne, no mediante agua solamente, así del bautismo, sino mediante agua y sangre. Nació como un ser humano, fue probado en todo conforme nuestra semejanza y venció como hombre. Y por eso dice que ahora Dios a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio a su Hijo, por cuanto es el Hijo del Hombre. Porque Satanás podía decir: ah, Dios, como tú eres Dios, tú no sabes lo que es ser criatura, tú no sabes por la que nosotros pasamos y por eso ahora nos vas a mandar para el infierno. Entonces Dios dijo: bueno, entonces que te juzgue un hombre. Y Él vino para ser probado. Y dijo: Satanás, nada tiene en mí. Se le acabaron a Satanás las tentaciones. Buscó por la derecha, por la izquierda, por arriba, por debajo, de frente, por detrás, de todas las maneras, y no logró penetrar al Señor Jesús. Y Él fue probado en serio. Como también en serio lo estamos siendo nosotros. Porque si Él nos salvó en serio, la prueba es en serio. Porque el galardón también va a ser en serio. Como también la salvación, que es un regalo, también es en serio. Entonces, cuando el Señor dijo: hagamos, decidió que lo mejor no podía ser con cosas, tenía que ser con personas. Y tenía que ser con personas que quieran lo que Él quiere. Y que lo quieran en medio de otras ofertas. Yo pienso que una esposa se siente más segura cuando es amada a pesar de otras ofertas. Porque el verdadero amor es un una elección permanente, permanente y constante. No era Esaú hermano de Jacob, mas escogí a Jacob. Ese es el amor. Escogió. Y también nosotros tenemos que escoger siempre a Dios. Y a quien amamos, a nuestra esposa la tenemos que escoger siempre. Ese es el amor. Amén. Entonces, hermano, cuando el Señor dijo, hagamos, y le haré, se propuso hacer lo más alto y lo más difícil. Y por eso es que Pedro, en una de sus cartas, habla de que nosotros la iglesia, podemos o apresurar o retardar la venida del Señor. Por eso dice, apresurando su venida. Él de todas maneras va a tener lo que quiere, pero nosotros podemos retardarlo. Y por eso él, a propósito, se reservó el día y la hora, inclusive a su propio hijo. Dijo, hijo, tú vas a mantenerte en tu kenosis, en tu humillación, vas a hacerte hombre, y ni siquiera a ti te voy a dar esta sorpresa. Y el hijo mismo dice, el padre guardó en su sola potestad, ni el hijo ni los ángeles saben el día y la hora.